Madrugada. Radio México Internacional. Armonías, sonidos y palabras de México. Radio México Internacional. Esto es
una charla con Angélica Trujillo.
Pues lo prometido es deuda, ya les habíamos anticipado que íbamos a tener una charla muy bonita con la esperanza de que ustedes pues se quedaran con una grata inspiración para colaborar en un proyecto hermoso que surgió hace algunos años. Es un proyecto joven que no obstante ha llevado mucha alegría a pues decenas de niños que están pasando por una situación un poco complicada, se encuentran o se han encontrado hospitalizados y por supuesto que también el caso de sus familiares no es tampoco fácil. Están con nosotros nada menos que Guadalupe Maldonado Lupita, como nos pidió que la llamáramos, y Mauricio Marín Mau. Ellos forman parte del proyecto Los Sueños de Yoyo y nos visitan no solo para platicar de este proyecto, sino porque están hoy en día en una campaña que se llama Letras de Amor, y estoy segura que más de uno de ustedes van a querer participar. Gracias Lupita, gracias Mau por estar hoy aquí con nosotros. Bienvenidos, Los Sueños de Yoyo, aquí a Radio México Internacional.
Muchísimas gracias Angie.
Muchas gracias. Si nos quieren platicar rápidamente Lupita, ¿qué es cómo podríamos definir Los Sueños de Yoyo para las personas que nos están escuchando?
Los Sueños de Yoyo es una asociación civil que nos dedicamos a acompañar a niños enfermos, niños que tienen diagnósticos difíciles, ¿no? Y a sus familias en hospitales infantiles. Actualmente nos encontramos en 2 en la Ciudad de México y hacemos varias campañas con ellos, ¿no? Les llevamos lúdicas para estar un poco entretenidos con ellos en hospitalización. Acompañamos a los papás llevándoles meriendas a todos los que están con sus chiquitos en terapia intensiva, en urgencias, ¿no? Que prácticamente viven en el hospital. Compartimos meriendas con ellos. También tenemos un tianguis. Les compartimos ropa y juguetes en buen estado, de segunda mano. Porque vienen sobre todo de fuera del distrito, vienen sin ropa. Muchas veces no saben ni siquiera cuánto tiempo van a estar aquí. Permanecen durante meses y no traen ni siquiera ropa para cambiarse, ¿no? Ese tipo de acciones hacemos en Los Sueños de Yoyo.
Es una asociación que aparece hace algunos años, en 2014, ¿y cómo nace esta idea? Porque muchos en algún momento tenemos ese corazón altruista y de pronto se nos hace muy interesante y nos nace decir, ay, es que a mí me gustaría también llevarles juguetes a los niños de hospitales, o irles a contar un cuento, o irles a cantar. Sin embargo, pues todo debe seguir una normativa especial, no cualquiera puede entrar en los hospitales, evidentemente, a hacer este tipo de acciones. Entonces, ¿cómo es que deciden finalmente constituirse y que cobre forma Los Sueños de Yoyo, Lupita?
Los Sueños de Yoyo nace porque yo llego al Instituto Nacional de Pediatría con una hija de 15 años que me diagnostican con una leucemia. Obviamente la palabra leucemia nos espanta a todos. No sabíamos exactamente de qué se trataba, no sabíamos cómo iba a estar el asunto. Ella la tratan durante año y medio con este padecimiento ahí, y es en donde aprendo la parte como mamá de lo que es estar en un hospital con un hijo con una enfermedad de alto riesgo. Ella era muy divertida, le gustaba siempre ver las cosas positivas y siempre de las cosas malas me decía que estuviera atenta porque siempre iba a encontrar algo bueno, ¿no? Así, le gustaba mucho jugar con los chiquitos. Obviamente se enteró muy bien de qué era su enfermedad, cómo la iban a tratar y demás. Y entonces había muchos tips que les daba a los niños nuevos, sobre todo, ¿no? Les explicaba todo este tipo de cosas. Y me decía, mamá, siempre hay que estar como muy contentos, ¿no? Hay que hacer cosas divertidas para que las quimioterapias no nos peguen tan fuerte, ¿no? Si nosotros estamos contentos, entonces nuestro cuerpo reacciona mejor hacia los químicos que entran, que nos meten en la sangre. Y le gustaba mucho jugar con ellos, hacía actividades, le gustaba bailar, ¿no? Les enseñaba a bailar cuando estaban internados, hacía fiestas, les hacía tardeadas. Y siempre me decía, cuando yo esté bien, tú te deberías de quedar con ellos. a jugar, ¿no? A mí me gustan mucho las manualidades, entonces me decía, mamá, pues vente a hacer pulseras con los niños, a dibujar, a cosas de estas, ¿no? Ella muere después de año y medio de tratamiento, pero me heredó esa parte, ¿no? Después de yo tener un proceso del duelo, de entender que mi hija había muerto, el para qué había muerto, decido regresar al hospital y integrarme con los niños, ¿no? Obviamente ya ahí me conocían como mamá, me fui a presentar como voluntaria, ¿no? Y empecé a estar ahí, cerca de ellos, y aprender de ellos y a llenarme de esa parte, de esas enseñanzas que tienen los niños para darnos, ¿no? Y bueno, después llegó Mauricio a mi vida, ¿no? Llega,
unos años después,
¿no? Que ahí él podría contar esa parte de la historia, y nace ahí los sueños de Yo-Yo.
Bueno, como tal, oficial, los sueños de Yo-Yo, yo ya llegué cuando estaba más o menos la idea planteada. Ellos empezaron como grupo. Cada año Lupita organiza una colecta de juguetes para celebrar a Yo-Yo, Yoeli, ¿no? Que es nuestra jefasa. Entonces ellos en noviembre del 2014 organizan esa primera colecta y eso empieza a mover muchísimas cosas. En la empresa en la que yo estaba trabajando acostumbraban a hacer una colecta para Día de Reyes. Ah, y las características del puesto que yo ocupaba, pues fui a cubrir el evento. Ahí fue donde la conocí el proyecto, vi la manera en que trabajaba con los niños, la forma en que se acercaba a ellos, cómo trataba a las familias, ¿no? Y entonces fue el encontrarme con una realidad que yo desconocía por completo y el enfrentarme también a una realidad que yo creo que a muchos nos pasa, ¿no? El que nos quejamos mucho del mundo de cómo está, de que nadie hace nada, sí. y que somos malos, ¿no? Tenemos la idea de que el ser humano es malo. Y de repente veo a un grupo de voluntarios, veo a Lupita que entregaba su tiempo, ¿no? Y no solo su tiempo como obligación, ¿no? Sino ese deseo y ese gusto de estar y compartir con ellos. Entonces me movió demasiado el tapete como esa realidad y dije, bueno, voy a ayudar desde lejitos, ¿no? Voy a estar como apoyando con lo que pueda, con lo que estudié, pero de lejos. Pero obviamente el proyecto fue creciendo, ¿no? O sea, eventualmente fue causando como moviendo a más personas, se fueron recibiendo más recursos. Y en algún punto dije, ¿sabes qué? Pues me gustan los caminos contrarios. Estar en una chamba 12 horas para hacer rico a otra persona no es lo que yo quiero hacer de mi vida. Yo quiero hacer algo que enriquezca no solo a mí, sino a muchos, ¿no? Y la manera de hacerlo era apostando al proyecto. Entonces ya me salí y ahora sí que le metimos mucho esfuerzo para hacerlo en forma y constituirnos legalmente. Eso ya fue a finales del 2015, nos constituimos y en enero del 2016 empezamos con los trámites de ser donataria autorizada, el aprender también esa parte administrativa, ¿no? Del altruismo, el conocer las dependencias que te apoyan, las dependencias que te regulan, y también a la par ir aprendiendo cómo era el manejo en hospital. Lupita ya tenía como toda la experiencia, pero así que eso fue parte de mi entrenamiento.
Exactamente, porque mencionábamos que sí existe un tipo de protocolo, tanto en horarios como en la manera de acercarse a los niños. Uh-huh. No es fácil, aunque son chiquitos, que se vean de pronto rodeados de médicos, de aparatos, de sondas, y que su cuerpo no les responda como ellos quieren y vean a sus familiares ahí. Y ustedes de pronto llegan, ¿y cómo es ese acercamiento quizá a un nuevo niño o niña que de pronto llega?
Pues yo siempre les he dicho que finalmente son niños, ¿no? Sí están en un hospital, sí están con enfermedades difíciles, pero realmente son igual que cualquier niño, ¿no? Juegan, brincan, corren, ríen, ¿no?
Sueñan.
Entonces, es acercarse a los niños, o sea, como a cualquiera, ¿no? Sin tener en cuenta que están conectados a químicos, ¿no? Sí, de repente, pues lloran porque los pican, pero son instantes, ¿no? Ellos tienen una luz y una fuerza interior muy especiales. Entonces yo siempre les he dicho, lo único que hay que hacer es abrir el corazón para poder lograr ver más allá de lo que los ojos ven, ¿no? Y con eso, o sea, con el corazón, acercarte con el corazón simplemente.
Un poco lo que decía el Principito, ¿verdad? Que hace poco recordamos justamente por un aniversario más de su autor Antoine de Saint-Exupéry. Y Ustedes están en este momento en la campaña Letras de Amor. Dentro de estas campañas que tienen los sueños de Yoyo, hablabas, Lupita, de el tianguis, que es donar ropa a los familiares que están ahí con los niños durante a veces periodos prolongados de tiempo, lo de las meriendas. Sin embargo, también es importante los libros. Uh-huh. Y esta es una campaña de libros. ¿Quién nos quiere contar, por favor, Mau?
Como objetivo principal o visión tenemos el promover la creatividad y la convivencia, ¿no? Que nuestros programas estén enfocados a fomentar ese tipo de actitudes o acercar a los niños al arte, a la lectura, a experiencias que quizá por sus contextos no tengan tan fácil el acceso. Y entonces tenemos varias colectas, la que mencionas es una de ellas, y el objetivo es recolectar libros nuevos, o en excelente estado, pero no solo para los pacientes, ¿no? Es importante mencionar que son libros infantiles para los pacientes que están internados o en consulta externa, pero también para sus hermanos, ¿no? Y también para los papás que los acompañan, porque son enfermedades. Una enfermedad no solo afecta al paciente, sino a la familia como un todo. Entonces, nuestras acciones también están encaminadas como para que a través de estas colectas las familias se junten, se unan.
Sí, y además traten de sobrellevar de una mejor manera este padecimiento y este episodio complejo. También nos acordamos muchos porque se popularizó y porque también hay que agradecer que la industria del cine, por ejemplo, haya hecho una película sobre Patch Adams, para que quizá quienes no ni siquiera teníamos conocimiento de que existía este tipo de terapia, la risoterapia, ni mucho menos campañas así como las que tiene Los Sueños de Yoyo, fueran tan importantes para ayudar en a veces la recuperación, a veces en pues por lo menos la calidad de vida de algún niño o niña que está hospitalizado y en general de algún paciente. Antes de que sigamos con la entrevista, si nos pueden dar sus, si tienen redes sociales, por supuesto, claro, su correo. La gente que está interesada en ayudar no solo en esta campaña, que quizás se quiera acercar a Los Sueños de Yoyo para algunas de las otras campañas, ¿cómo pueden hacerle?
Claro que sí, nos pueden acompañar en redes sociales, ya sea en Facebook o en Twitter o en Instagram. Nos encuentran como Los Sueños de Yoyo con Y o arroba Somos Yoyo. Y el correo institucional, ¿no? Que es contacto@somosyoyo.org y también a través de la página web www.somosyoyo.org.
Y en esta campaña, ¿cómo pueden hacerles llegar libros? ¿A dónde están recaudando? ¿Cuándo termina la campaña?
Tenemos como fecha tentativa de cierre este último día de agosto, pero podemos extendernos un poquito más para recibir sus aportaciones. Y se pueden poner en contacto con nosotros a través de cualquiera de los medios ya mencionados y nos coordinamos para nosotros asistir o recoger sus aportaciones en un lugar que ellos nos indiquen.
Y repetimos, pueden ser libros mientras estén en buen estado, uh-huh, pues de cualquier género incluso, ¿verdad? Puede ser ciencia, puede ser literatura, porque hay que recordar que los libros no solo son para los niños o las niñas que están hospitalizados, sino para sus familiares, ¿no?
Así
y
es.
También ayudarles. Uh-huh. En el caso de las personas que estén interesadas en las otras campañas, ¿tienen fechas tentativas o cómo pueden hacer para a lo mejor acercarse a ustedes y donarles ropa o querer participar en las meriendas? A lo mejor hay alguien en casa que diga, pues yo me pongo con unas buenas cazuelas de guisados y se las llevamos. ¿Cómo pueden hacer?
Bueno, tenemos 4 colectas abiertas a público en general. Una de ellas es obviamente Letras de Amor, que está en curso. Y este segundo semestre del año tenemos otras 2, que es la colecta de aniversario, que es la de juguetes, que la empezamos a mediados de septiembre, finales de septiembre, y termina en noviembre. Los juguetes se entregan o se comparten con los pequeñitos a finales de noviembre. También a mediados de noviembre comenzamos una colecta de gorros y bufandas tejidas.
Ah,
la idea de esa campaña es que las personas sean las que tejan, ¿no?, los gorritos y las bufandas y nos las hagan llegar y nosotros la compartimos tanto como en los pequeños hospitalizados, igual con sus familiares. Esa es de octubre a diciembre y se entrega a finales de diciembre o a principio de enero, que es cuando el invierno se pone mucho más fuerte. Y también tenemos una colecta de artículos de higiene personal, que es en el primer semestre del año, que empieza aproximadamente en marzo y termina a finales de abril, ¿no? Y también a través de la página pueden checar como los horarios de nuestras convocatorias y también, o sea, los programas constantes, las meriendas, los tianguis, es de siempre. O sea, no tenemos como fechas establecidas, es cada vez que nosotros recibimos una aportación o si hay algún donatario interesado en organizar y compartir la merienda, lo podemos coordinar con los hospitales, ¿no?, para llevarla a cabo.
Lupita, ¿cuál ha sido una de las anécdotas más bonitas que recuerdas de estar con Los Sueños de Yoyo? lo que te ha traído más allá de esa enseñanza que te dejó tu hija, por supuesto, de esa encomienda, de esa responsabilidad? ¿Alguna anécdota muy hermosa que recuerdas y que nos quieras compartir? Y tú también ve pensando en la tuya, mamá.
Híjole, anécdotas son muchísimas. Yo tengo 10 años aquí. Entonces, durante estos años he aprendido de los niños prácticamente todo, ¿no? Nos enseñan el vivir el día a día, el aprender a vivir el día a día, ¿no? Porque siempre estamos preocupados por el mañana, ¿no? El si vamos a tener para pagar la renta, si vamos a tener para comer, y no nos damos cuenta que a lo mejor ni llegamos al mes, ¿no? A mí siempre, Joely me decía, ¿no? Mamá, ahorita estamos aquí, mañana quién sabe, ¿no? O también me han dicho y he vivido, ¿no? Que hay niños que nos dicen, ya está muy grave, despídanse de él, y pues resulta que el que se muere es el papá, ¿no? Eso nos ha tocado. Entonces, esas son las enseñanzas que me dejan, ¿no? Más que anécdotas, yo tengo muchas enseñanzas de vida con estos chiquitos. Cada niño es una enseñanza, cada niño me deja algo muy grande en mi vida, ¿no? Me han enseñado a vivir diferente, a realmente disfrutar de la vida, ¿no? Son niños que a veces están muy poco tiempo con nosotros, desgraciadamente son enfermedades que se llevan a la mayoría de ellos, pero vienen a enseñarnos, traen una misión muy especial, ¿no? Entonces, yo eso en 10 años es lo que me cambió mi forma de vivir, mi forma de ver, mi forma de disfrutar el mundo, ¿no? Y bueno, sí, anécdotas hay muchísimas. Mauricio igual y les puede contar alguna que lo marcó, ¿no?
Es que son varias.
Son varias, pero va.
Pues ahorita estaba pensando como anécdota, una de las más bonitas y la que recuerdo con mucho cariño. Hay, como dice Lupita, cada niño, cada adolescente, ¿no? Porque también acompañamos adolescentes, son especiales. Y hay uno en especial con el que tenemos una conexión, ¿no? Josué, si estás escuchando, un saludo. Y yo siempre he sido como muy penoso, muy chiviado. Pero en el hospital ellos me ayudan a ser, ¿no? A ser quien soy. Y con ese cuate, pues, con su guitarra, él es muy talentoso. Y pues nos pusimos a cantar ahí en el hospital. Y sí, yo muerto de pena, pero esa la recuerdo con mucho cariño. Y es un chavo que yo estimo mucho, y de hecho a la familia, ¿no? O sea, también a fin de año la mamá nos preparó una rosca de Reyes y nos la regaló. Entonces, ese tipo de cosas, volver a papás que se inspiran en lo poco que hacemos para ellos, replicarlo y ayudarse entre ellos. O sea, esa es como de las anécdotas que a mí me ha impactado mucho.
Ahorita venimos justamente del hospital y estábamos muy impresionados porque parte de lo que hacemos con los niños es llevarles manualidades, les enseñamos manualidades, tratamos de reciclar mucho, de que puedan hacer cosas que tengan en casa. Y bueno, hace unos meses, los martes estamos con ellos, fuimos e hicimos atrapasueños, ¿no? Les enseñamos a hacer atrapasueños. No es muy fácil, que digamos, pero es divertido y es muy padre, ¿no? A Mau le costó mucho trabajo, sí, hacer bastante. El suyo. Se tardó no sé cuántas horas intentando hacerlo, finalmente lo logró.
Y que quedara medio bien.
Medio bien. Había un chiquito que estaba mal.
Daniel.
Daniel se llama. Muy delgadito, estaba en una época difícil. Y estaba él muy atento, pero ni siquiera no tenía fuerza como para hacer el atrapasueños, ¿no? Su mami fue la que aprendió a hacerlo. Y bueno, Daniel se empezó a recuperar, se fue a casita y le pidió a su mamá que le enseñara a hacerlos. Y hoy precisamente nos encontramos a la mamita en el hospital y nos dijo, es que está Daniel internado y tienen que ir a visitarlo, ¿no? Tienen que ir a verlo. Uh-huh. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que Daniel está haciendo unos atrapasueños impresionantes, maravillosos, hermosos, y los está vendiendo. Entonces la mamá está muy contenta y nos dice, es que nos está ayudando a pagar sus medicamentos con esto, ¿no? Ese tipo de cosas, dices, de verdad que sí vale la pena, ¿no? Sí vale la pena estar aquí.
Y que todos tenemos esa oportunidad de ayudar. A lo mejor no se pueden desplazar aquí a la Ciudad de México, viven en algunos otros lugares, porque sabemos que nos escuchan también en otros países. Sin embargo, vale la pena que se acerquen. Seguro existe alguna asociación, existe algún grupo que también tenga esta tarea, porque créanme que que son muy necesarias y no son suficientes, porque lamentablemente pues hay muchos chiquitos, muchas niñas, niños, adolescentes e incluso adultos que están hospitalizados, que están internados y que siempre al pasar un rato diferente, leyendo, haciendo manualidades, creando o incluso nada más platicando con alguien, les ayuda a sobrellevar de mejor manera pues esta situación. Así que háganlo, métanse, indaguen, acérquense de pronto a estas asociaciones. A veces aceptan voluntarios, a veces pueden colaborar de otra manera y siempre tener esa semilla y sembrarla también en otras personas para seguir haciéndolo. ¿Cómo van hasta ahora con la colecta de libros? ¿Qué han recibido? ¿Qué tipo de publicaciones? Y si pueden volver a darnos los datos de esta colecta Letras de Amor.
Claro que sí, hemos recibido un poco de apoyo. Nos apoyaron algunos alumnos de la Universidad Latinoamericana con libros didácticos, pero son para grados en específico. En cuestión como de literatura de varios géneros, estamos un poco atrás en las metas que nos planteamos al principio, pero bien, o sea, llevamos como un buen paso, ¿no? Y creemos que vamos a conseguir la meta, y sí, o sea, literatura es lo que nos falta un poquito más, tanto para juveniles y un tanto para más pequeñitos, preescolares, que sean más como con texturas o con dibujos, cuentos infantiles, como para los más pequeñitos, ese necesitaríamos como apoyo. Y les recordamos así que los datos de contacto, en Facebook nos encuentran como Los Sueños de Yoyo, en Twitter también, y o nos pueden escribir al correo que es contacto@somosyoyo.org.
¿A niños a partir de qué edad ustedes están viendo? Porque pues evidentemente a veces estos inconvenientes de salud aparecen a muy, muy temprana edad. ¿Ustedes a partir de qué edad ya pueden acercarse a lo mejor a estos niños y involucrarlos en sus actividades?
Bueno, en el hospital tenemos niños de 0 a 18 años, ¿no? Tenemos los neonatos, que yo siempre digo que son las estrellas del hospital, ¿no? Chiquitos, pues recién naciditos, ¿no? Normalmente hay entre 25 y 30 chiquitos, pero bueno, ya con chiquitos que trabajamos es de los 3 a los 18 años, más o menos.
Para que también pues las personas que nos están escuchando ubiquen un poco qué tipo de literatura, si le van a destinar a los niños, pueden ser. Hay libros, en efecto, como dice Mau, de texturas, hay libros que son tipo hasta rompecabezas de madera, y mientras ellos echen a volar su imaginación es lo más fabuloso. ¿Nos pueden repetir, más bien mencionar, porque no hemos dicho, en qué hospitales están ustedes justamente colaborando, por favor?
Ahorita estamos en el Instituto Nacional de Pediatría, es el hospital ese gigante que está enfrentito de Perisur, y en el Hospital Pediátrico de Coyoacán.
Y ahí es donde van a entregar justamente estos libros.
Así es.
Ahora, hablabas, Lupita, de las meriendas. ¿Qué tan importante es? Ya decías, vienen muchas personas, a veces del interior de la República, no saben por cuánto tiempo van a estar aquí, a veces no tienen tampoco los recursos para pagarse, ya no hablemos de un hotel, pagarse un cuarto, un catre, un lugar donde pernoctar. Evidentemente, a veces no se quieren separar de sus niños, quieren estar al pendiente todo el tiempo y se les olvida comer, se les olvida dormir, solo quieren estar ahí. Y de pronto ustedes llegan y les dan una merienda. ¿Qué significa esta merienda para ellos? ¿Cómo la reciben?
Bueno, la reciben como se las damos, ¿no? Con el corazón. Sí, son personas que vienen, que prácticamente dejan sus casas, su vida, ¿no? Por acompañar a sus niños. Muchas veces vienen sin ni siquiera hablar español. No entienden absolutamente nada de lo que les está sucediendo. Y de verdad, digo, a mí me tocó como mamá verlo y vivirlo, ¿no? Que a veces me tocó ver a unas mamás muy, muy jovencitas que tenían ya más de un año internados sus niños, juntar dinero para compartir una maruchan entre las dos en un día. O sea, ni siquiera era de la comida, era un día, ¿no? Era todo lo que comían en un día. Entonces, bueno, sí, es impresionante. Entonces, nos encanta compartir con ellos, ¿no? Llevarles la merienda. Obviamente la reciben muy agradecidos, pero lo mejor para nosotros no es tanto llevar la comida y dárselas, ¿no? Es de verdad compartirla con ellos. Es un momento de que puedan tener un alimento sano, rico, pero también puedan tener un apapacho, ¿no? Un abrazo, una palabra, el sentirnos cerca, ¿no? Que muchas veces, te lo digo como mamá, la comida no es tan importante, ¿no? Estás tan preocupado de tu hijo que puedes estar sin comer, sin ningún problema, ¿no? Pero un abrazo siempre, siempre lo vas a agradecer, ¿no? Entonces, bueno, nos encanta compartir esa parte con ellos.
¿Y cómo han, de pronto, subsanado, cómo han superado estas barreras de la lengua, estas barreras del idioma? ¿Cómo acercarse a este tipo de familiares y de niños? Que incluso también vamos a incluir a los niños que quizás son sordos, uh-huh, y que están, ¿cómo de pronto convivir con ellos? ¿Cómo, repito, cómo superar estas barreras tanto con ellos como con sus familiares?
Es lo que te digo, o sea, cuando te acercas de corazón, o sea, cuando tú sientes un abrazo, ¿no? No necesitas hablar, no necesitas decir nada, ¿no? Con una mirada es más que suficiente. Nos ha tocado que muchas veces los papás no hablan español y los niños son los traductores, ¿no? O nos ha tocado también que los papás no entienden qué ruta de camiones hay que tomar para ir a la central para regresar a sus casas, y los chiquitos de 5 o 6 años son los que les dicen cómo y por dónde, ¿no? Es impresionante, o sea, realmente es impresionante. Pero cuando no tenemos esa parte de comunicación verbal, te digo, o sea, un abrazo, una mirada, ¿no? Digo, a los papás de repente los llevamos, porque también llegan como con miedo, ¿no? Creyendo que le vas a cobrar lo que les estás dando, ¿no? Entonces no entienden cómo es gratis, ¿no? Como solamente, nosotros, uh-huh, siempre les decimos, las cosas les van a costar una sonrisa, ¿no? A nosotros nos pagan solamente con sonrisas. Entonces de repente no lo entienden, pero es de tomarlo de la mano, acércalo, llévalo y dáselo, ¿no? O tú llévaselo directamente donde estás sentado, y empieza esa parte de comunicación con el contacto, ¿no? De la mano, del apapacho, del abrazo, ¿no? De la sonrisa. Así se hacen los contactos con ellos.
Ya estamos casi por despedir. Ustedes tienen otra entrevista también para atender, para seguir con esta campaña y esta invitación. Así que, Mau, por favor, a las personas que nos están escuchando, si quieres reiterar la invitación.
Claro que sí. Nosotros felices de que nos acompañen, de que vean lo que hacemos, y que si se quieren sumar, nuestros brazos están abiertos. Nos encuentran en todas las redes sociales como Los Sueños de Yoyo o @somosyoyo, y nos pueden escribir al correo institucional, que es contacto@somosyoyo.org.
Y repetir, están en este momento con la campaña Letras de Amor. Lo que más se necesita, aunque son bienvenidos textos y libros en buen estado o nuevos de cualquier género, de preferencia que sea de momento literatura
juvenil e infantil
para poder cubrir la meta.
Así es.
Pues estaremos al pendiente de sus próximas actividades, de esta labor tan hermosa. Repito también la invitación para ustedes. Seguro a más de uno les movió, hagan su labor. Si se quieren sumar de voluntarios, créanme que voluntarios se necesitan y nunca, nunca van a estar de más, porque el ver la sonrisa, seguramente esa es la mejor paga. Cuando ven la sonrisa en un niño, en una niña, cuando de pronto comparten ese momento de aprender algo nuevo, de que están en la familia y por un momento se olvidan que están en el hospital y se pueden de pronto trasladar a ese mundo de fantasía, del cuento o de lo que están leyendo, pues es el principal, como dices, Lupita, el principal pago o el principal regalo. Gracias, Lupita. Gracias, Mau, de Los Sueños de Yoyo, por acompañarnos aquí en Radio México Internacional. Y pues estaremos pendientes, repito, ojalá logren esta meta. Nos mantienen informados, por
claro
favor.
Claro que sí.
Y de nuevo, por favor, los
claro que sí.
Las direcciones, Mau.
Claro que sí, nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Los Sueños de Yoyo o @somosyoyo, y el correo es contacto@somosyoyo.org.
Ahí está, nunca está de más ayudar y hoy es su oportunidad. Nosotros continuamos aquí en Radio México Internacional con nuestra programación. Por supuesto, tenemos todavía mucha más música y seguimos recibiendo también sus llamadas y sus comentarios a través de las redes sociales. Yo soy Angélica Trujillo, en la producción estuvo Claudia Kutcher, la coordinación general de Yurira Contreras, la operación de Pedro Robles, y así continuamos con más proyectos en Radio México Internacional. Gracias.
Gracias.
Esto fue una charla con Angélica Trujillo.
Programa especial de Radio México Internacional, del IMER.
Radio México Internacional.
Armonías, sonidos y palabras de México. Hablemos de lo nuestro.
Uno de los artistas mexicanos más singulares del siglo XX fue el pintor Miguel Covarrubias, nacido en 1904 y conocido como El Chamaco, ya que desde muy joven comenzó a dibujar con maestría y a acercarse al ambiente de los grandes pintores. Vivió en Nueva York y fue dibujante de famosas revistas. También fue coreógrafo, promotor de la danza contemporánea y un gran investigador de las culturas prehispánicas de México, especialmente de la Olmeca.
Radio México Internacional.
Ciencia Joven, en Radio México Internacional.
Novedades científicas y tecnológicas que nacen de la creatividad, la disciplina y la pasión por el conocimiento de los estudiantes más brillantes de las universidades mexicanas.
Ciencia Joven. Escucha esta serie a través de www.imer.mx/RMI los miércoles a las 8:30 de la noche y los domingos a las 9:30 de la mañana.
Y los viernes a las 3 de la mañana para el público de otras regiones horarias.
Radio México Internacional.
Armonías, sonidos y palabras de México.
Radio México Internacional. Armonías, sonidos y palabras de México.
Thank you.